Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
Venimos advirtiendo de que el mundo de los toros y la sociedad civil están mucho más cerca que hace unos años. Y viene a demostrarlo la tensión política que se avecina en el contexto de las elecciones del 28M. Por esa misma razón y por el interés electoral, impresiona cómo los partidos políticos se acercan a la primera plaza del mundo. Lo hacen desde presupuestos y perspectivas distintas. Se me ocurre la de Begoña Villacís, cuyo cartel gigantesco empapela la sede Ciudadanos, que colinda con las ventas y crea un efecto, digamos, de sugestión a los votantes que por allí circulan. Y no es el único argumento de sugestión. Todo el perímetro de la Plaza de Toros está rodeado por las pancartas de Juan Lobato, el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, y Reyes Maroto, la exministra que disputa la alcaldía. Eso es en el perímetro, porque en la zona peatonal, que convoca las ventas, vemos todas las tardes los kioscos de Vox atrayendo a votantes y a simpatizantes de la fiesta, como vemos una caravana del Partido Popular, entre cuyas ventanillas se reparten abanicos y agua para ir a los toros en condiciones y hacerlo en el nombre de Ayuso, que es quien lidera el discurso institucional, no solo porque es presidenta de la Comunidad de Madrid, de quien depende, por tanto, la Plaza de Toros, sino porque ella misma se ha implicado incrementando el presupuesto de la tauromaquia en un 110%, porque ha ayudado a los ganaderos y porque ha puesto a funcionar a las cámaras de Telemadrid. 14 festejos se televisan a iniciativa de Ayuso en la Feria de San Isidro y es una forma de posicionarse claramente a favor de la fiesta de los toros y en la posición de captura de votantes. No solo los jóvenes que se inician en el trance de votar, sino entre los 20.000 votantes diarios que más o menos se dejan ver por las ventas con un perfil mucho más heterogéneo del que pensamos o del que utilizamos cuando nos referimos a los clichés de la tauromaquia como un espacio anómalo o anacrónico. Conviene recordar que la izquierda socialista fue muy taurina, que la movida se dirimía entre rocole en las ventas, que la progresía intelectual llegaba en aluvión a las ventas y que las posiciones antitaurinas de Sánchez, nunca me verán en una plaza de toros, dijo a Jorge Javier Vázquez, son una desventaja para Lobato y Maroto, por mucho que el uno y la otra se anuncien con sus cartelones delante de la primera plaza del mundo.
Onda Ruedo.
...16 de mayo, un día como hoy murió Joselito del Gallo. Es una lástima que no haya toros para conmemorar la efeméride, jornada de descanso, de las que se observan como novedad en esta feria de San Isidro. La excepción es los martes, porque normalmente lo hará los lunes, y ya tenemos suficiente perspectiva para decir que estamos disfrutando mucho de la feria de San Isidro, pese a muchas de las contradicciones y conflictos de criterio que se manifiestan, empezando por el primer día, el tendido 7... sin ni siquiera haberse liado el primer toro, asomaba unas pancartas en las que se decía sube el precio, baja el toro. Lo hicieron un día un poco capcioso, porque se le llaman los ejemplares de Santa Coloma, de la Quinta, que desde luego no son los más indicados para exigir trapío y jugar esta demagogia. Vemos mucha convulsión por lo generosa que fue la salida a hombros de Emilio de Justo, por el criterio con el que a algunos toros se aplauden y a otros se los protestan. Ya ha habido dos vueltas al ruedo, y creo que merecidas, el toro de García Grande y el toro extraordinario de Escolar, pero de unas cosas y otras vamos a hablar, no con Juan de Colmenero, que está ocupado en asuntos políticos de mucha menos relevancia que estos, sino con Elena Salamanca, que igual que yo...
Juan se entretiene con cualquier cosa,
Con cualquier cosa, un mano a mano, además ya muy agotado ese mano a mano, entre Feijóo y Sánchez, o entre Sánchez y Feijóo, por orden de antigüedad, hay que decirlo al revés, Feijóo-Sánchez, pero desentendiéndose de su principal cometido, que tendría que ser este, y que tú y yo, Elena, cumplimos. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues nada, aquí ya con el primer tramo de San Isidro completado, ¿no?
Bueno, he elogiado estos dos toros, ¿verdad? Que se han lidiado, un extraordinario toro de Emilio de Justo de Arcín Grande y otro extraordinario de Escolar, que le correspondió a Gómez del Pilar. Le cortó una oreja, pero no sé si la vuelta al ruedo al toro le hizo más daño que beneficio al diestro, que no dispone de muchas oportunidades y que tuvo delante de sí un cortijo, como se suele decir, ¿verdad?
Yo creo que las dos vueltas al ruedo de esos toros son más que justas. Lo injusto muchas veces es que hay toros que a los que no se les da el valor suficiente que han tenido, pues porque el torero no ha estado todo lo bien que debería, o porque ha habido, porque se ha pinchado la faena o por la circunstancia que sea. Entonces yo creo que han sido muy justas esas dos vueltas al ruedo, y además yo destacaría también otros hasta tres grandes toros, también diría de la quinta del miércoles. Ninguno le tocó al Juli, lo que pasa que hizo una faena extraordinaria en su línea de maestría máxima. Y por eso yo creo que, bueno, es verdad que está muy bien que haya pues eso, esas discusiones, que si me ha parecido excesivo el fuera del palco, no sé, creo que esa recogida de
también,
firmas,
¿eh?
Recogida de firmas para echar del palco a un presidente, no sé, bueno. Entiendo que también es el papel que tienen que jugar. Es un tendido, el tendido 7, muy particular de Madrid. Muchas veces pueden tener razón, otras no. Pero bueno, es su personalidad y yo creo que hacen bien en marcarla. Pero yo, sinceramente, mi humilde opinión, creo que fue justo. ¿La puerta grande de Emilio Justo? Pues sí, claro que ha sido muy justa. Si tienes un poco de perspectiva y sensibilidad, pues tampoco te duele, ¿no? ¿Crees que bueno, que porque haya salido Emilio en hombros el día de su reaparición después de lo que ha pasado y sufrido, tampoco creo que nos haga ni peores aficionados a los toros, ni a el peor torero? Bueno, pues fíjate, obviamente es de las justas, y hay muchas puertas grandes muy justitas en Madrid, simplemente por eso, porque con una oreja y una oreja se abre la puerta grande de Madrid, y es verdad que una y una, pues bueno, es un premio más fácil. La puerta del Príncipe de Madrid, de Sevilla, se abre con tres orejas.
Una y una es el premio que estuvo a punto de conseguir Fernando Robleño, que estuvo sensacional con la corrida de Escolar, con el que le ayudó un poco más, que era más encastado y bravo, y con el que no le ayudó nada. Lo digo porque estuvo muy cerquita de abrir esa puerta grande, igual que lo estuvo Miguel Ángel Pereira, que la verdad es que entendió y cuajó un toro del Paralejo perfecto, ¿no? Con algunas discrepancias también de sus amigos del 7, pero dando rotundidad a una faena que malogró con la espada, pero que vuelve a demostrar la altura de Miguel Ángel Pereira, ¿verdad?
Sí, es verdad que él también necesita esa reivindicación suya. Es un torero que tiene que estar reivindicándose continuamente, y bueno, dio una labor de otra vez de muletazo largo, de estar delante de la cara del toro, de hacer esa faena poco a poco y con muchísimo esfuerzo. Es cierto que ayer fue una tarde muy larga, de faenas muy largas, y también es cierto que el viento molestó de manera... Es verdad que en este primer tramo ha molestado muchísimo, siempre en Madrid molesta el viento, pero no sé, a mí me parece que está molestando mucho más estos días, y ayer...
Sí, hubo un día en concreto que es las ráfagas que malograron la que yo creo que ha sido la mejor corrida de la feria, de momento, la de Juan Pedro Domecq. Embistieron 4 o 5 toros, algunos con mucha clase y mucha bravura, con mucho rendimiento en el caballo y con unas caras, con unos pitones que hacen recordar los tiempos que Juan Pedro Domecq padre no sabía qué hacer para que a sus astados le salieran pitones en condiciones en Madrid. Fíjate, qué corrida más seria, más bien presentada, y qué buena fue, y cómo la desdibujó el viento, no hasta el punto de borrar la buena actuación de Daniel Luque, que en mi opinión sigue siendo de los toreros con más cosas que decir, ¿verdad? Tanto al final de temporada como al comienzo de esta.
Ya el año pasado marcó un nivel altísimo, y este año pues va por el mismo camino. Es verdad que está ahí ese pique con Roca Rey, que bueno, estaría bien verlo en la plaza también. Pero bueno, es verdad que él lleva su camino, y cada día que se anuncia sabes que va a aprovechar al máximo su oportunidad.
Has mencionado a Roca Rey. Yo creo que de momento una de las decepciones de la feria, no por falta de cualidades, ¿no?, sino porque se le notó poco reconocible con la corrida de la quinta. Se le notó más despegado y más distanciado de lo que es costumbre en él. Claro que tiene derecho Roca Rey a una tarde confusión, ¿verdad? Pero para su ritmo militar con el que se va imponiendo en todas partes y agradeciéndole que colocara el primer 9 billetes en la feria, es verdad que vimos a un Rocarrey poco reconocible, por debajo de lo que, ¿verdad?, nos tiene el mismo acostumbrado.
No sé, desubicado diría yo, no. Es eso, no hubo reunión, no hubo. Yo creo que obviamente se le marcó mucho, se le exigió como a una máxima figura del toreo, que eso sí. Madrid siempre lo marca mucho. El Juli siempre ha sido el objetivo y en este cartel tenían al Juli por delante, que intentaron reventarle la faena, pero no lo consiguieron. Y el siguiente que venía era Rocarrey. Con él sí pudieron. Yo creo que la manera de recibirlo a él, yo creo que lo descolocó bastante. Y lo hicieron en el primer toro y en el segundo de su lote. Yo nunca había visto a Roca así de desubicado. Pero bueno, que oye, que todos tienen derecho a tener un día malo. Estoy segura que el
no
próximo...
No se lo suele consentir el torero con el que vamos a hablar. Un torero al que en este programa profesamos una admiración integral. Porque creemos que resume en sus muñecas la esencia de la tauromaquia por la naturalidad, por el poder, por el valor, por la estética. Creo que si un torero tiene que tener una Verónica, un natural y una espada, esas tres cualidades hacen de Ginés Marín, que es nuestro protagonista, uno de los toreros de más interés, de verdad. No digo de este comienzo de temporada, que también, sino en estas últimas temporadas, ¿no? Y por eso queríamos hablar con él, primero para darle enhorabuena por la actuación de Sevilla y después por la de Madrid. Ginés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buena, Rubén. Muchas gracias.
Que imagino que muy contento con el comienzo de la temporada, ¿no? Lo bien que están yendo las cosas.
Sí, la verdad que, bueno, contento y motivado, ¿no? Después de mi paso por Sevilla y ahora mi primera actuación en Madrid, la verdad que contento y, bueno, pues con mucha ilusión con todo lo que viene y sobre todo pues con el próximo compromiso de Madrid.
Sí. Por hablar de Sevilla, Ginés, entiendo que en tu situación actual, ¿era particularmente oportuno cuajar un toro como el que cuajaste, como el toro del torero?
Sí, la verdad que lo necesitaba a nivel personal, porque bueno, Sevilla no ha sido nunca una plaza fácil para mí, porque bueno, pues nunca he conseguido estar y mostrarme como creo que soy capaz y bueno, pues la verdad que añoraba mucho poder cuajar un toro en Sevilla y bueno, pues este año lo he podido hacer y la verdad que estoy contento, sobre todo, como te digo, a nivel personal, porque lo necesitaba para volver a pisar Sevilla con otra moral distinta, ¿no?
No tuviste mucho tiempo de disfrutarlo o de celebrarlo porque te tenías que marchar a México, pero supongo que en el viaje del avión no sé cuántas veces repetiste en tu cabeza la faena y esas series con la mano izquierda, por citar los momentos más destacados de la tarde.
Sí, bueno, prácticamente acabando la corrida, pues emprendí viaje a Aguascalientes y bueno, pues no da tiempo casi a celebrarlo, ¿no? Pero sí, hombre, pues luego en el viaje dándole muchas vueltas, pensando mucho en la faena y en lo que, como te digo, lo que lo necesitaba personalmente y la verdad que pues volviéndola a saborear y a disfrutar, ¿no?
El toro del torero fue bravo, colaboró mucho, no tanto el de Montalvo, aunque tuvo suficientes cualidades. Lo que se te ve, Ginés, es con mucha claridad delante del toro, con mucha cabeza, más allá del valor, se te ve con mucho sitio, ¿no?, que se dice en el argot.
Bueno, la verdad que me encuentro en buen momento, ¿no? No había podido mostrarme así en las dos primeras corridas de la temporada, tanto en Valdemorillo como Valencia. Y bueno, pues eso me angustiaba un poco, ¿no? Porque me veía con buenas sensaciones y en el campo estando bastante bien y llegar a la plaza y que no me salieran las cosas, me agobiaba, ¿no? Pero la verdad que tanto en Sevilla como en Madrid he podido mostrar, yo creo, esa evolución en mi toreo y ese pozo y madurez que creo que voy cogiendo y bueno, la verdad que la faena del otro día también de Madrid, pues creo que muestra un poco el momento que atravieso y que bueno, que creo que fue un toro que tuvo buenas condiciones, pero que no es fácil pues armarle una faena en una plaza como Madrid.
Buenas, Ginés. Quería hablar, ¿no? De Madrid, de esa primera tarde y de también cómo tienes ya en mente el próximo 26 de mayo, segunda tarde. Pero bueno, creo que las intenciones quedaron claras el sábado pasado, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, yo creo que pude, como digo, mostrarme en esa evolución y bueno, la verdad que fue un poco ahí ya a última hora, ¿no? Porque yo creo que todos habíamos perdido un poco la esperanza, ya tal y como iba la tarde, un poco alicaída y algunos aficionados incluso enfadados. Y bueno, pues aguantar la esperanza hasta el último toro y bueno, con las poquitas buenas virtudes que había mostrado en los capotes, pues intenté agarrarme a ello para confiar en que podía ser un toro para ayudarme al triunfo, ¿no?
No sé si seguiste la feria de Sevilla, además de lógicamente lo que tuviste que protagonizar tú. También San Isidro, entiendo que sí eres consciente o has leído, ¿sabes? La cantidad de toros que están embistiendo, tanto en Sevilla como en esta primera parte que llevamos de San Isidro. No sé cómo valoras esto.
Sí, la verdad que bueno, es de una alegría tremenda porque creo que es bueno pues de dar la enhorabuena a los ganaderos porque están haciendo una labor encomiable y haciendo evolucionar la ganadería de una manera extraordinaria y además en los momentos quizás más duros que hayan podido pasar, ¿no? Por la pandemia. Entonces yo creo que bueno que es de estar de enhorabuena ver tantos toros embestir y bueno, en este caso, como ha sido la Feria de Sevilla, yo creo que una feria histórica con tantos triunfos y tantos buenos momentos prácticamente por tarde y bueno, y la verdad que San Isidro está empezando bastante bien y están pasando cosas muy importantes. Ojalá que siga ese curso, que será buena señal.
Hay una circunstancia que define muy bien el momento de Ginés. En realidad es una cualidad que siempre has tenido, que es la espada, pero esa forma de entrar a matar tan claro y tan despacio, ¿no? Forma parte también de los atributos que estás consolidando, ¿no?
La verdad que me estoy encontrando bastante seguro y cómodo con la espada, ¿no? Es una suerte, creo que tan difícil y que tanta inseguridad nos crea a los toreros en muchas ocasiones, pues encontrarte confiado y seguro con la espada, la verdad que es un punto muy a favor y bueno, ahora mismo creo que estoy atravesando un buen momento y aunque no me gusta decirlo muy alto porque en cualquier momento
Se
se
cambia.
resbala uno un pie, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que intento hacer la suerte de matar con pureza y despaciosidad y bueno, la verdad que agradezco todos los elogios.
El 26, 3 de Cubío, 3 de Victoria del Río, con Pereira y Talavante te motiva el cartel, ¿verdad?
Sí, yo creo que un cartel más que interesante y además creo que ha despertado bastante interés entre el aficionado y bueno, y con dos ganaderías importantes, ¿no? Y con una gran trayectoria, no solo en Madrid, ¿no? En todas las plazas y que, bueno, estoy seguro que la corrida dará opciones y podrá ser una tarde importante para mí. Ojalá que pueda redondear mi paso por San Isidro, pues de una forma bonita y especial.
Está ahí en juego la rivalidad extremeña. Yo no sé qué sería del toreo sin Extremadura. Y mira qué coincidencia este cartel, ¿no? Que no está hecho porque seáis extremeños, pero vaya tres, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, yo creo que es bonito también, ¿no? Para Extremadura, que en una feria, la más importante del mundo, como es San Isidro, se junte un cartel de tres extremeños y bueno, ya toreé incluso una beneficencia
Sí.
con Antonio Ferrera y Miguel Ángel Pereira, otro cartel completamente extremeño y bueno, yo creo que es un
Y
orgullo
ganadería
para la
extremeña,
tierra.
¿no? ¿No, no le da el curruce en la corrida, puede ser?
Era de Alcurrucén, efectivamente, sí.
Todo extremeño. Y yo vi la
Y
corrida
también pasa en
con
Extremadura.
Fernández Vara. Vi la corrida ese día. Para que no faltara nadie.
Sí. Y yo creo que dice mucho del momento de Extremadura a nivel de toreros y bueno, eso siempre es motivo de alegría, ¿no?
Bueno, Ginés, te agradecemos mucho estos minutos y te insistimos en la devoción que te tenemos, porque yo creo que eres un torero extraordinario. Así que mucha suerte el viernes. Si la tienes tú, la tenemos todos los demás. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Que no, que no está Juan de Dios Colmenero, pero nos ha dejado en herencia con esta música pinturera su puerta de acceso a la historia. Para redundar en esta idea que manejábamos al principio sobre el vínculo de los toros y la política, igual no necesariamente desde la óptica del 28M, pero sí desde otras muchas que se le ocurren a nuestro compañero.
Política y tauromaquia, los toreros en la política y los políticos en los toros. Estos abundan más, de estos ha habido muchos a lo largo de la historia. Amigos y enemigos de la cultura y la tauromaquia, orgullosos y acomplejados, que están ahora muy de moda. Pero conozcamos un poco al primer torero relevante que triunfó en la política. Luis Mazzantini, el señorito loco, apodo por el que le conocían sus compañeros de faena. Nació en el Goibar, en Guipúzcoa, en 1856, de madre vasca y padre italiano, un ingeniero que construía ferrocarriles en España. Estudió en colegios de postín, vivió unos años en Italia, hablaba español, italiano, francés e inglés. Siendo adolescente, volvió a España durante el reinado de Amadeo de Saboya para trabajar en los establos del Palacio Real y después llegó a ser jefe de estación de Santa Olalla, en la provincia de Toledo. Pero esta vida culta, loable, era también oscura y no le llenaba. Intentó ser cantante y al darse cuenta que no tenía talento, decidió ser matador de toros. Su estatura y fuerte constitución física le convirtieron en un estoqueador increíble. Becerrista, novillero, y el 29 de mayo tomó la alternativa en Madrid de manos de Lagartijo. Toreó con valor durante toda su carrera, aprovechando su altura y fortaleza. Entraba por derecho, decían las crónicas, para liquidar a sus enemigos con estocadas fulminantes. Y ahora es considerado como uno de los estoqueadores mejores de todos los tiempos. Mazzantini, fuera de la plaza, nunca vistió con el traje corto típico de los toreros de la época, sino que siempre iba con frac y con capa, especialmente cuando acudía a tertulias literarias, a exposiciones pictóricas y a presentar, que le gustaban mucho, las funciones de ópera. Luis Mazzantini, tras la muerte de su esposa en 1905, se corta la coleta y se retira de los ruedos para emprender una fructífera carrera política. El torero convertido en político. En 1906 resultó elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid, en cerrada competencia con Largo Caballero, donde ejerció de teniente de alcalde por el distrito de Chamberí, a la vez que diputado provincial. En el año 1919 fue designado gobernador civil de Guadalajara y unos años más tarde de la provincia de Ávila. Más tarde fue nominado comisario de policía hasta el año 1923, cuando el general Primo de Rivera asumió el poder absoluto. Tres años después, murió Luis Mazzantini en un inesperado fallo cardíaco. La política siempre ha estado y está ligada a los toros, en tiempos de bonanza y también en tiempos revueltos. En los gramófonos sonaba el relicario cuando Lluís Companys, sí, Companys, el histórico líder independentista de Esquerra Republicana de Cataluña, presidió un festival en la Monumental de Barcelona a beneficio de las milicias antifascistas y los hospitales de sangre. El taurino Companys, como también lo fue luego Francesc Macià. De esto reniegan los que ahora más le ensalzan. Qué deshonor para los que ahora defienden el Matrix de la República Catalana.
El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela.
Pero los toros son de todos, y muchos durante la República. Socialistas, comunistas, anarquistas, independentistas y republicanos vivieron, disfrutaron, sufrieron y amaron la fiesta brava. Hoy partidos políticos muy vinculados históricamente con la tauromaquia, como el Partido Socialista o el Partido Comunista de España, se han olvidado totalmente de ella, o peor aún, la reniegan. Se olvidan de su pasado, de la memoria histórica de la que tanto hablan y reivindican, de aquellos toreros, novilleros y subalternos rojos que lucharon y defendieron hasta sufragaron en la clandestinidad franquista. Se olvidan de nombres propios como el de José Luis Parada, el torero oficial del Partido Comunista, que tantas tardes hizo el paseillo con el puño en alto, o de Litri II o de Parrita, que formaron en las filas de la llamada Brigada de los Toreros, en la 96 Brigada Mixta del Ejército Popular.
Esta mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina.
Que los toros no son ni de izquierdas ni de derechas es un tópico que todos sabemos, pero que la defensa de la cultura y la tauromaquia es algo que siempre debemos tener presente es tan real como que el toreo a pie nació del pueblo y para el pueblo. Nació durante el motín de Esquilache en 1766, en contra del poder establecido y desde el pueblo. Fiesta y cultura, intrínsecamente popular, la manifestación artística, cultural y popular más grande de la historia. Y su pozo está arraigado en el subconsciente colectivo de forma indisoluble.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.
Se nos ha pasado media hora
volando,
¿verdad, Elena? Pero no por ello vamos a renunciar a tu despedida, a tu epí. Loco. A tu aire, Elena.
Enhorabuena, Rubén. Bueno, a ver si os suena a los que os voy a nombrar. Samuel Navalón, Manuel Román, Ismael Martín, Raquel Martín, Jarocho, Nec Romero, José Antonio Valencia, el Primi, Marcos Linares, el Melli, más, Manuel Caballero, Sergio Rodríguez, Diego García, Cristian Parejo, Jorge Martínez, Jorge Molina, Sergio Rodríguez, ¿os suenan? Bueno, seguramente muchos no, pero son jóvenes abriéndose camino en esta profesión. Novilleros que parecen encontrar sitio en varias novilladas que se han celebrado estos días. Así que suerte a todos y una ovación que vaya ya por delante. Bueno, pues algunos de ellos además han resultado heridos de manera muy fea. Siempre se habla que allá por agosto es cuando son más castigados los toreros, pero llevamos unos días de duro balance. Marcos Linares ha recibido el trofeo como triunfador de la novillada de las novilladas de Andalucía en el hospital, y Ángel Téllez ha vuelto a torear en Madrid convaleciente. Tristán Barroso, operado del hombro, incluso Roca Rey o López Chávez han recibido feas volteretas, con suerte estas sin consecuencias, así que división de opiniones para esta etapa. Bueno, y gran triunfo de la corrida benéfica celebrada en Navalcarnero el 25 de marzo. La organización, liderada por el cordobés y Gonzalo Caballero, ha hecho entrega de 551.216 raciones de leche infantil a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Era una necesidad prioritaria. Los bancos de alimentos están sufriendo mucho para llenar sus almacenes y atender a todas las peticiones. Pues el toreo ha echado una mano con más de 500.000 de raciones. Enhorabuena por la iniciativa de Dos Orejas y Rabo.
Y que no hemos dicho nada de Marco Pérez, de verdad, ni lo vamos a decir. Hablaremos de Marco Pérez cuando las ventas de la Segunda Plaza, donde se actúa en igualdad de condiciones, esto de las clases prácticas, me parece que es una blasfemia. Ya hablaremos de Marco Pérez cuando se vista de luces o cuando actúa en un festival por derecho. No negamos ninguna de sus cualidades, pero sí discutimos que se use la primera plaza del mundo para este tipo de espectáculos alternativos. Nos vemos en una semana para hablar de la Feria de San Isidro. Muchas cosas que contar. Elena, gracias. Juan, de que nos estás oyendo en el Senado, gracias a ti también.
Hasta
y gracias a Nacho García, nuestro técnico, que si no, este programa, fíjate, sería simplemente imposible.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es, con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.